Pues estamos llegando ya casi al final del año, estamos pensando más en las mil cosas que han ocurrido estos días atrás, estamos pensando en las fiestas, en los encuentros con las amigas, los amigos, los compañeros, estamos pensando en las APAs que tienen mucho trabajo pendiente este final de trimestre y vamos, que estamos pensando y no nos damos cuenta de que hay que saludar cuando se empieza, ¿verdad? Maite, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, noches, en este día fantástico de fin de curso, del primer trimestre, claro.
Muy bien, pues nada, vamos a, como siempre, a pensar en las radios comunitarias, en sus distintas parrillas y, por supuesto, un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Bueno, y saludábamos a las APAs antes porque hay mucho trabajo ahora, ¿verdad?
Sí, es el final del primer trimestre, tenemos todas las personas en la calle también pidiendo también la defensa de la educación pública, como siempre. Y siempre al final del primer trimestre, pues las APAs se movilizan por defender problemillas de los niños, cosas con los profesores y todo para que mejore la educación y para que nuestros niños tengan una calidad de vida también mejor y sean nuestros super ciudadanos del futuro.
Muy bien, bueno, pues con esa introducción vamos directamente al programa. Ya analizaremos otros aspectos en la parte informativa sobre las noticias que también marcan la semana. ¿Habrá derogación de la LOMCE? ¿Habrá acuerdos? ¿Hay posibilidad de gobierno? ¿Habrá nuevas elecciones? ¿Cómo podemos garantizar realmente una educación que comparta todo el país? Entramos en informaciones sin convocatorias. Bueno, pues nos vamos a ir directamente al pasado miércoles 16 en la web del Sindicato de Estudiantes. Leíamos una noticia que nos preocupaba, ¿no? En Guadalajara pedían 4 años de cárcel para 5 profesores por defender la educación pública.
El día 7 de septiembre del 2011, alrededor de 1 millar de profesores, estudiantes y padres nos manifestamos frente a la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara para expresar nuestro rechazo a la política de recortes en materia de educación que el Partido Popular acababa de poner en marcha. Dicha protesta finalizó en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, lugar donde se estaba realizando el pregón de las fiestas de la ciudad. Esta propuesta se produjo después de que el gobierno autonómico de María Dolores de Cospedal anunciara recortes en la educación pública y notificara por correo electrónico a los centros educativos la reducción de más de 800 profesores. Como respuesta a la protesta, 5 compañeros fueron denunciados por la única razón de defender la educación pública. Ahora, tras el proceso de instrucción en contra de la petición de sobreseimiento propuesta por la Fiscalía, el juzgado número 3 de Guadalajara estima abrir juicio oral imputándoles por un delito de lesiones, además de por deshonra en público y atentado continuado contra la autoridad. Por estos motivos se le piden 2 años de prisión por desorden público y otros 2 por atentado continuado a los agentes de la autoridad y una falta continuada de lesiones. Se les pide pagar alrededor de 1.200 euros, además de indemnizaciones a 4 policías.
Bueno, conocemos ya varios casos en los que precisamente tras una manifestación, una concentración, cualquier situación ha habido denuncias sobre desacato a la autoridad o agresión incluso a la autoridad, aunque nadie ha sido testigo de ello.
Es lamentable.
Bueno, pues continuamos con noticias que nos llegaron este miércoles a través de nota de prensa. Comisiones Obreras se movilizaba ese día contra el despido de una profesora en un colegio religioso.
El sindicato lleva desde el mes de octubre realizando distintas acciones contra un despido injustificado de una profesora con 24 años de antigüedad. Comisiones Obreras ha propuesto alternativas al despido que han sido rechazadas, lo que muestra el carácter ideológico del despido.
También nos envió ese día otra nota de prensa, este mismo sindicato, Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, que denunciaba la masificación en las aulas de la Dirección Territorial Oeste.
Comisiones Obreras ha reclamado por escrito la masificación en más de 300 aulas en la zona oeste de Madrid. Comisiones exige que la Administración Educativa se comprometa a revisar las ratios de alumnos por aula tras el proceso de escolarización y se desdoblen todos aquellos grupos que estén por encima del 10% de lo establecido en el artículo 157.1a de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Y seguimos el miércoles 16 con la web del Ministerio en el que se leía que Marcial Marín visita el stand del Ministerio en El País con tu futuro.
El Ministerio participa en este evento con un stand en el que los jóvenes pueden acceder a la aplicación ¿Qué estudiar y dónde en la universidad? QEDU, así como a toda la información disponible en el Ministerio para ayudarles a encontrar el camino hacia su desarrollo formativo y profesional.
Seguimos con el Ministerio. Ese mismo día, Marcial Marín hacía entrega de las placas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los centros Miguel Hernández, Doctor Peralías Panduro y Pintor Pedro Flores.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Hernández de La Roda, en Albacete, al Centro Escolar Doctor Peralías Panduro de Corte Concepción, en Huelva, y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos, en Murcia. Ganadores del Premio Acción Magistral 2015 han sido distinguidos con las placas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enhorabuena.
Pues sí, vamos a continuar con otro día de la semana. Me parece que nos toca ya el jueves. Esta semana no tenemos demasiadas informaciones. Nota de prensa de Comisiones denunciando el abandono por parte de la consejería de un colegio público de Bustarviejo.
El sindicato se ha dirigido a la Dirección de Área Territorial Norte por escrito para denunciar la situación de abandono que sufre este centro, construido en los años 70. Comisiones ha señalado la urgente rehabilitación que necesita este centro para solucionar las graves deficiencias que tiene. Recordamos en Bustarviejo.
Y nos vamos ese día al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el que fue publicado el acuerdo de 15 de diciembre de 2015 del Consejo de Gobierno.
En este se publica
por el que se aprobaban las normas reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas a ayuntamientos.
Exacto, para la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los periodos no lectivos. Hablamos de Navidad, Semana Santa y verano del curso escolar 2015-2016. El plazo de presentación de solicitudes para el periodo no lectivo de Navidad será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
No sé, no me salen las cuentas, porque es para el curso 2015-2016, 30 días,
claro,
y se ha publicado
un poco tarde.
Y se ha publicado el 17 de diciembre,
un poco
muy tarde, sí. Bueno, pues vamos al viernes 18. Esta es nota de prensa de FETUGT Madrid exigiendo la eliminación de la formación profesional con formación en los centros de trabajo FCT ampliada de la Comunidad de Madrid por ser un modelo de fracaso.
En la modalidad ordinaria, que en algunos documentos de la propia consejería se denomina presencial, el porcentaje de alumnos que promocionan a segundo curso es del 66,76%, mientras en el caso de la formación con trabajo extendida, extendida, viene a suponer un 40%. 39,31% en el 2013-2014, 43,67% en el curso 2014-2015 y un 39,73% en el curso actual. O dicho de otra forma, el 60% del alumnado abandona dichos estudios y no promociona a segundo curso. El desastre no puede ser más total, hasta el punto de preguntarnos si este modelo se ha puesto en marcha para formar o no, para desalentar al alumnado.
Bueno, tengo una idea y a ver qué te parece. Coger solo algún titular de prensa, porque es verdad que muchas veces por las notas de prensa no nos vienen noticias importantes. Entonces, de lo que los medios de comunicación, otros medios de comunicación, blogs, webs y prensa tradicional o generalista nos dicen, pues podemos coger algún titular, ¿no?
Vale.
Pues pasa, por ejemplo, el día 14 de diciembre, Recursos Humanos Press, rrhhpress.com, recursoshumanospress.com, tenía una noticia sobre la Comunidad de Madrid.
Sí, la Comunidad de Madrid y la empresa telefónica Educación Digital ofrecerán a 1.500 profesores formación especializada en la nueva asignatura de tecnología, programación y robótica. Buena idea.
Pues el 17 de diciembre el PP sacaba adelante los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo fue?
Pues fue gracias al apoyo de Ciudadanos Sierra Norte.
No, ¿no? esa era la siguiente.
Ah.
Sí,
bueno.
Al apoyo de Ciudadanos, sin más. No hemos cogido más que el
al
titular.
Al apoyo de Ciudadanos, sí.
SierraNorte.es es otra publicación.
Era otra cosa, sí.
Que hablaba sobre algo muy propio de estas fechas.
El Belén de mi colegio. Os voy a comentar una noticia que me ha sorprendido esta semana. En el 20 Minutos, una revista de Madrid dice, bueno, un periódico diario de Madrid, perdón, dice que una profesora gana en el juzgado contra la comunidad tras instarla a sacar un título que no necesitaba. Yo creo que hay que ser valientes, hay que cooperar y ir a la Comunidad de Madrid, ir a la Dirección de Área Territorial, exponer nuestros problemas, porque es la manera en que nos van a poder oír. Ser valientes, por favor, padres y madres, y defendamos lo nuestro. Eso me parece bien.
Pues vamos ya a la sección Música Maestro.
Perfecto.
Pues esta sección va a estar ya relacionada con el tema de la semana, es la filosofía. Y en ese sentido nos vamos a ir a la filosofía más antigua con un rap que trata de enseñar lo que es ese momento del pensamiento en la Grecia clásica. ¿Qué te parece?
Precioso.
¿Te imaginas un rap que las clases sean, pues eso, sean pues, cantadas en rap, con rap? Con música, con ritmo y demás. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos, ¿vale?
Uh-huh.
Venga. Rap de los presocráticos.
Hubo una época antes de Cristo, que el mito era siempre la explicación de todo. Era toda una forma de vida. Mitos diferentes por todo el mundo había. Había mitos griegos y mitos romanos, mitos africanos y hasta mexicanos. Pero alguien puso en duda estas ideas. Homero y Hesiodo fueron cuestionados. Esto sucedió en la lejana Grecia. Un grupo de inquietos se preguntaron: ¿de dónde sale todo y para dónde vamos? Como los presocráticos los bautizaron. Ellos fueron hombres con mucho talento. Todos intentaron explicar el mundo. Formularon todos sus propias teorías sobre el elemento que dio origen a todo. De Mileto dijo que era el agua, que era lo indefinido, dijo Anaximandro, dijo Anaxímenes, están equivocados, el aire es el principio de todo cuanto existen. Luego dijo alguien, yo les tengo algo, todo lo que vemos ha existido siempre, el ser es inmutable, perfecto y eterno, el no ser no existe, ni puede ser pensado, estás equivocado, le respondió Heráclito, todo lo que vemos está en constante cambio, el logos es la fuerza que lo gobierna todo, Panta rey de Grecia para todo el mundo. Otro gran filósofo trató de unificarlos, no se hagan bolas, Empédocles les dijo, todo se compone de cuatro elementos. Ellos son el agua, tierra, aire y fuego. Otros por su parte tenían otra teoría. El mundo está compuesto de cosas muy pequeñas. Anaxágoras decía, gérmenes se llaman. Demócrito propone una atómica teoría. Así es como termina esta bella historia. Todos los presocráticos merecen una ola, pues con sus teorías pusieron los cimientos de lo que conocemos como filosofía. Había otros hombres tales contemporáneos de algunos presocráticos, no los confundamos. Eran seductores y maestros con el habla, pero están mis hermanos, esta es otra historia.
Seguimos con esta actualidad de la FAPA, como siempre, esta sección en la que volvemos a encontrarnos con Arancha Ventura, que ya está aquí con nosotros. Hola, Arancha.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Estás solo, acompañado?
No.
Hola, soy Maite.
Está Maite. Muy bien. Y bueno, pues estamos esperando a los invitados del Toma la Palabra, que es la sección que viene ahora. No sé si has podido escuchar algo del final de esta canción rapera de bueno, que es una idea de un, yo supongo que es un profesor, o desde luego es un artista, Efrén Villa, que debe ser mexicano, y he intentado buscar quién es porque se dedica a explicar la filosofía a través de canciones de rap, y hemos escuchado
hay una aplicación
a los,
en el móvil, a los, se llama Shazam, o Shazam, ¿no? Y lo pones y te dice el autor, el título.
No, sí, el autor y el título sí, pero ¿quién es? No me lo dice.
Ah, vale, ya te entiendo, que tienes los datos y te falta casarlo y conocerle.
Sí, saber que si es profesor realmente o solo es un cantante, en fin, título y autor.
¿Cómo me los contará?
Lo tenemos, y desde luego curioso es, y mucho, Efrén Villa, y hemos escuchado rap de los presocráticos. Pero bueno, vamos a la actualidad de la FAPA, que algunos dirán, en esta semana final de trimestre, pocas cosas habla de actualidad. Seguro que me equivoco.
Sí, estamos de reflexión del trimestre, cuatrimestre, estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho y aprovechando para las reuniones. Hemos tenido el pleno del Consejo Escolar la semana pasada, junta directiva. Esta semana mismo vengo de una reunión de CEAPA, porque claro, aparte de estar la junta directiva de la FAPA, estamos en CEAPA tres compañeros y hay que reunirse y preparando pues cosas para el año que viene.
Me has asustado cuando has dicho que estabais de reflexión, después de que el sábado hubo reflexión, y sabemos que la FAPA estuvo reflexionando a las puertas de su sede pasada la madrugada.
Sí.
Bueno, vamos a retomar algunos temas que vimos la semana pasada. Aquella convocatoria de la plataforma regional convocando una concentración para ante la Asamblea de Madrid. ¿Cómo fue aquello, Arancha? No hemos dicho nada en las informaciones.
Sí, la concentración se hizo. Estuvimos miembros de la plataforma regional y las plataformas locales, incluso miembros de comunidades educativas como Paracuellos y Jarama, y distintos institutos o colegios que necesitaban que se escuchara. Y bueno, lo que hemos dicho durante ese tiempo, que cuatro años más así no vamos a seguir, que estos presupuestos son injustos, y ahora veremos, porque una cosa es lo que se aprueba, los acuerdos que se llegan, pero se necesitan leyes, se necesita derogar decretos, y esperaremos haberlo publicado en el OCAM.
Supongo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han sido interpelados, preguntados por la FAPA para ver a qué se debe esa rebaja del presupuesto. Según las noticias que me llegaron, en primaria e infantil bajaba considerablemente los centros públicos, pero exclusivamente los centros públicos. Aquellos centros de carácter privado que reciben dinero público no veían menguada sus ingresos,
sí,
no los veían menguados.
Ya he visto hacia dónde van las partidas y algunos que venían de nuevos, pues al final están haciendo lo mismo, ¿no? La misma vieja política. Ese día de concentración delante de la Asamblea bajaron dos representantes de dos grupos políticos y uno nos ha contestado a una reunión con la plataforma. Esa reunión se pidió a los cuatro grupos. Sí. Hay grupos con los que todavía no nos hemos reunido. Por ejemplo, con Ciudadanos, la Fotogenia de los Ríos, todavía no ha tenido una reunión en la Asamblea de Madrid.
Y,
bueno, con el PP es habitual, ¿no?
Bueno, con el PP, con el consejero de Educación, ya habéis tenido, y esto es un hito, sí, después del periodo anterior, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos visto alguna nota de prensa también de la FAPA, ¿no? Concretamente, el día 15, un par de notas de prensa importantes sobre estas partidas de educación, pero del 2014, porque sí, había una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Que sobró dinero?
No, claro, es que si no te gastas lo que está presupuestado y te lo gastas...
Arancha, que te vas, que no te...
¿Ahora me oyes?
Sí, sí,
vale.
Sí.
Que si hay un dinero presupuestado, si no te lo gastas, si lo gastas en otras partidas, pues puedes estar cometiendo algún delito. La Junta Directiva, la FAPA, nos pronunciamos el viernes en nuestra reunión, siempre que íbamos a ir adelante con la demanda. Ya lo que tenemos que ver es si alguien más se suma, no se suma, y buscar un abogado penalista, porque el servicio jurídico que nosotros tenemos... porque creemos que tiene encaje, va a ir para largo, uh-huh, y que no se repita.
Desde luego, esto me suena a asuntos sociales también, a partidas de asuntos sociales que no se gastaron, porque algunos después argumentaron que costaba más dinero ponerlas en marcha que el propio dinero que había en las partidas. Y había gente con dependencia, con problemas de alimentación, con un problema grave de todo tipo, y las partidas se quedaron, se devolvieron, no siguieron adelante.
Estás hablando de derechos fundamentales, entonces pasa muchas veces eso, que vienen partidas del Ministerio y como la Comunidad de Madrid no las dota, pues al final ese dinero se devuelve.
Bueno, pues había también esta nota de prensa. Y me parece que había otra comunicación que tenía que ver... está relacionada, ¿no? Porque la demanda sería contra Ignacio González y la anterior consejera, Lucía Figar. 130
sí,
millones de euros.
Sí, directores generales, directores de la territorial, todas las personas responsables de no haber ejecutado esas partidas, porque lo han hecho con alguna orden superior. ¿Me oyes, Juan?
Hemos tenido un problema en la comunicación.
Se ha cortado.
Bueno, ya no da tiempo a comunicar con Arancha Ventura porque se ha cortado la comunicación. Nos faltaba básicamente hablar de la intervención de la FAPA en el debate sobre los deberes escolares organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Bastante brillante la participación de José Luis Pazos. Yo creo que lo mejor es que demos en las redes sociales el enlace a aquella participación porque estuvo francamente bien, fue brillante. Bueno, pues vamos a continuar con filosofía, vamos a continuar con el tema de la semana, en tanto terminan de llegar nuestros invitados. Vamos a otro de los temas, en música maestro, pues si hemos visto a los presocráticos, no sé, vamos a ver otro personaje de la historia de la filosofía. Pues esta vez, ¿qué te parece si damos un salto y nos vamos a Aristóteles?
Muy interesante, muy bien.
¿Qué recuerdas de Aristóteles? Yo, salvo lo de la comedia por aquella del nombre de la rosa y poco más, lo tengo olvidadísimo.
Bueno, pues nos enseñó y nos abrió el futuro para toda la filosofía. Puso, yo creo, las bases.
Muy bien, pues escuchemos a Efrén Villa en Rap de Aristóteles.
Permitiré otra tiranía de los atenienses contra la filosofía. Yo mejor me voy a la ciudad de Cálcides antes que me maten como al maestro Sócrates. estas son palabras de un estajirita, cuando en Atenas vio su muerte cerquita, por eso huyó cuando se vio en peligro, pues lo acusaban de que era impío. Nació en Estagira este gran maestro y tuvo gran influencia en el pensamiento nuestro, discípulo y amigo del filósofo Platón. Hablamos de Aristóteles, el gran pensador. Su madre era Festis, así ella se llamaba. En el 384 a Ares alumbraba. Su padre Nicómaco muy feliz estaba, quien en la medicina se desempeñaba. A los 18 años se trasladó a Atenas, ingresando pronto en la academia, donde recibía las lecciones de Platón. Fueron 20 años que el maestro lo instruyó. La sea menor a la muerte del poeta, y encontró en Pitias a la mujer perfecta. Después de Macedonia le llamó el rey Filipo para que dirigiera la educación de su hijo. Tenía 14 años entonces Alejandro, y hasta los 17 fue su educando. Fue grande la influencia del estaquirita, pues el pequeño Alex sería Alejandro Magno. Debo más a Aris que a mi padre Filipo, decía Alejandro cuando subió al trono. Si mi padre me dio la vida y el trono, mi maestro me enseñó el porqué de todo. Regresa Aristóteles a la ciudad de Atenas y funda su escuela en 335, muy cerca del santuario de Apolo Liceo, por eso le llamó a su escuela Eliseo. Pasaron unos años y Aristóteles huía de la ciudad de Atenas por causas ya sabidas. En la ciudad de Cálcides tuvieron fin sus días. En 322 Aristóteles moría.
Sí, ya estamos en Toma la Palabra y Toma el Aliento, ¿no? ¿Verdad, Carmen? ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Pues aquí ha habido un pequeño problema de comunicación y menos mal que habéis llegado con tiempo, porque si pensabais que era a la una hora más tarde, pues ha sido de milagro. Estábamos diciendo, esto no me pega a mí en gente tan bien organizada como vosotros. Carmen, compañera también de Radio Enlace y de en algunos programas, ¿verdad? Y de Hortaleza y de mil cosas del distrito. Y bueno, pues tenemos ganas de tenerte aquí, sobre todo porque hace mucho tiempo, en Danos Tiempo, iniciaste una aventura con niños que me apetece que la cuentes brevemente.
Bueno, el taller que tuve la oportunidad de realizar con los compañeros y compañeras de Danos Tiempo fue un taller de filosofía para niños y niñas. Y durante unos meses... ¿Perdón?
¿Qué edades?
Pues eran muy peques. Me parece que entre 3 y 6 años.
De 3 a 6 años, sí. Filosofía. Toma ya, ala.
Claro, no. Es que los primeros filósofos y filósofas son los niños y las niñas. Esa curiosidad y ese asombro por aprender y conocer el mundo se tiene en la infancia y afortunadamente hay gente que lo sigue manteniendo. Menos mal.
Eso es fundamental. La verdad es que es una experiencia que debe ser preciosa. Hay un documental, una película francesa que cuenta una experiencia así, y yo solo he visto unos minutos, pero era, bueno, encantadora. Vienes acompañada, como acabáis de aterrizar, sé que se llama Dani, pero no sé nada más. Dani, hola, bienvenido.
Hola.
Hola, lo siento. La verdad que como somos gente súper puntual, pensábamos que llegábamos con 15 días de antelación.
Sí, así menos mal, menos mal.
Digo, 15 minutos, perdón, no días.
Es que fue hace 15 días cuando íbamos a quedar.
Efectivamente, se me han mezclado.
Íbamos a quedar y efectivamente. Teníamos otros asuntos que urgieron y pensábamos que estas fechas, pues algo navideño, ¿qué? Filosofía, ¿no? Así que vamos, nos ha sorprendido mucho y este es el tema, ¿no? Que vosotros, desde esa disciplina, que en principio parece que no es una especialidad, sino que debiera abarcar todo, os habéis metido de lleno en lo que es la educación. Y habéis creado, pues, por un lado, un proyecto y, por otro lado, una asociación, y es lo que queremos conocer. Un proyecto que, ¿cómo surge? ¿De qué manera os habéis lanzado a pensar?
Sí, vengo un poco en representación de la asociación EPUR, que efectivamente tiene una raíz filosófica muy grande. De hecho, bebe, pues, eso de la postura un poco de Nietzsche y seguidores, ¿no? Pero que no se centra solo en la filosofía, aunque tiene un poco este enseñar a pensar desde pequeñitos hasta adultos, ¿no? Como una de sus líneas vertebradoras, pero que lo que intenta es aunar el trabajo de todos los profesionales del ámbito de la educación. Hasta el punto de que la propia asociación también quiere implicar, pues, a lo que son las familias y, bueno, el resto de agentes de la sociedad. Aquella frase muy popular del proverbio este africano que dice que para educar a un niño se necesita todo un pueblo.
Y a veces un niño es capaz de educar a todo un pueblo.
Muy bueno.
Pues, sin embargo, este EPUR, que seguro que no son unas siglas, es un nombre raro, pero a la gente le suena, porque es parte de una frase. ¿De qué va?
Efectivamente, es... se supone que es un mito, no, realmente no lo pronunció, pero se le atribuye a Galileo Galilei en el momento en el que se le juzgaba, ¿no?, por herejía, ¿no?, y entonces se le pedía que se retractase. Entonces parece ser que pronunció aquello de EPUR, si mueve, sin embargo se mueve. Entonces nosotros tenemos ese sin embargo muy permanente, puesto que creemos, bueno, que en el trabajo y en el descubrimiento de... pues eso de la verdad, o las verdades, ¿no?, viene de las aportaciones de todos. Siempre hay un sin embargo, siempre, siempre.
Y sin embargo, y además con movimiento, porque sin movimiento, ¿no?
Exacto.
Así que vosotros habéis iniciado un movimiento. Como tenemos una... bueno, pues tenemos un pequeño esquema que no sé hasta qué punto... No, este no, me lo he dejado en el trabajo. Ay, esta tarde.
Bueno, cuéntanos.
Lo tenemos más o menos memorizado. Sí.
Cuéntanos.
Bueno, pues, ¿en qué consiste la asociación? Ya has dicho que, bueno, pues que tiene este nombre en referencia a Galileo. Sí. Y vamos ahora a los contenidos. ¿En qué es particular vuestro movimiento?
Yo creo que es la particularidad, ¿no?, más significativa, es que promovemos un enfoque multidisciplinar, ¿no? Aunque sí que se está apostando por ello, digamos que no acaba de ser operativo, ¿no? Y que, aunque se intenta, nos cuesta trabajar en equipo. Entonces, queremos, pues eso, por un lado, promover la construcción de gabinetes multidisciplinares y que sean los profesionales de la educación, pues eso, filósofos, psicólogos, pedagogos, pues maestros, profesores, ¿no?, sean un poco impulsores, pero también con la idea de tener tres objetivos fundamentales, que al final es uno solo: crear una red social grande, una gran sociedad de la educación, pero creando una red de profesionales de la educación, otra red de servicios de la educación, y finalmente, incluso, como también es un proyecto que tiene clara orientación social, es una educación por el cambio social, pues queremos crear una pequeña red, ¿no?, de tejido socioeconómico local.
De algún modo, de la filosofía también hay que vivir, ¿no? Porque es tiempo, esfuerzo y demás, y en ese sentido, bueno, pues se necesita aportaciones, proyectos y vosotros de entrada me parece que por lo que he estado viendo en vuestra web, que está en vuestro blog o web, la verdad es que yo muchas veces no sé cuando estoy en un blog o en una web.
Tenemos varias en construcción, además.
Pues de entrada sí que apoyáis, escucháis y asesoráis, ¿no? Después hay una segunda fase en la que ya hay que implicarse y además pues contribuir, ¿no?
De momento tenemos la suerte, pues eso, de haber conseguido un pequeño premio, ¿no?, que ha supuesto una pequeña ayuda que nos ha permitido dar el primer paso en la presentación, una presentación que tuvimos el 28 de noviembre, en la que ya pues planteamos, digamos, la primera gran actividad, ¿no? Hasta ahora nos habíamos estado reuniendo y un poco poniendo actuaciones posibles, ¿no? Pero digamos que el disparadero, ¿no?, fue la jornada de presentación de la asociación, en la que planteamos el trabajo de, a partir de una temática común, que en este caso era la interculturalidad, pues desarrollamos talleres pues específicos para profesores, específicos para familias, específicos para alumnado. Invitando un poquito a comer gracias pues a ese pequeño premio que ganamos. A partir de ahí pues pensamos ir generando socios y pues una pequeña aportación estamos pensando de alrededor de 10 euros al año, pues para que por lo menos cubra la jornada, y luego ya si hay otro tipo de actuaciones como las que comentabas, pues eso ya estamos todavía en ello, perfilándolo.
Estáis en los inicios.
Sí, sí.
Y por tanto, todo esto, jornadas educativas, boletín digital, gabinete multidisciplinar, grupos de trabajo, asesoramiento a familias, talleres de profesionales de educación, talleres para niños y adolescentes, arte y creatividad. Esto es enorme. Enorme, ¿no? Y dependerá de qué gente vaya poco a poco aproximándose.
Efectivamente, vamos a estar, pues eso, atentos a las demandas de, pues nuestro destinatario último, desde luego, es la infancia y adolescencia, ¿no? Pero claro, trabajamos sobre todo con las familias que nos permiten un enfoque pues más concreto de cuáles son sus necesidades, de las necesidades que están viendo en sus hijos, etcétera, y es a ellos o a centros educativos e instituciones a quienes nos dirigimos.
Como un proyecto que tiene en cuenta muchísimas cosas. Estoy pensando, pues bueno, la última de ellas es la educación emocional, que dices, vamos a ver qué es lo que nos diferencia de otros animales, pues básicamente pues lo racional, ¿no? El neocórtex y tal, ¿no? Entonces, ahora de pronto los filósofos os vais a las emociones, ¿qué es esto?
No sé si es más los filósofos o los psicólogos, incluso los pedagogos. Yo creo que en filosofía, eso Carmen a lo mejor estaba expuesta que yo, hay a lo mejor algún pensamiento más concreto que apuesta más por lo emocional que por lo racional. En filosofía yo creo que también existe, ¿no?
Bueno, ya se sabe que si repasamos la historia de la filosofía siempre es ese diálogo enfrentado. Uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, y yo creo que lo ideal es complementarse, ¿no? Entonces, yo soy de las que creo que basta ya de enfrentar partes que son esenciales de la condición humana. Y tenemos un instrumento maravilloso que es la razón, pero también tenemos las emociones y los sentimientos que están ahí y que hay que aprender a convivir con todo ello. Entonces, yo por lo menos considero que tienen que conocerse y llegar a acuerdos. Entonces, eso de la razón por un lado y el corazón por otro no lo comparto. O sea, creo que somos una unidad en ese sentido.
Los pactos, estamos en un momento en el que se habla
mucho de ello. ¿Cierto es?
Sí, sí, sí. Lo que no sé es si trasladar la imagen a ese otro tipo de pactos que tenemos todos y todas en la cabeza ahora mismo, ¿eh? Pues sí, es inteligencias múltiples, educación personalizada, enseñanza adaptativa, escuela inclusiva, trabajo cooperativo, perspectiva holística de la educación, es decir, global, completa, ¿no? El ser humano no es solo una parte, ¿no? Pues este es el proyecto, ¿no? Ahí yo creo que en eso se está en la vanguardia de lo que ahora mismo son los estudios, las investigaciones, el concepto del ser humano, ¿no? ¿Esto tiene cabida en la LOMCE?
Pues efectivamente la LOMCE destierra muchas de esas cosas. De hecho, la LOMCE no debe estar hecha por especialistas de la educación, o por lo menos no está especialmente asesorada por ellos. tiene más que ver con otro tipo de intereses, yo creo, más políticos o económicos, pero no tanto con lo que en las universidades es un poco tendencia, no solo ya en nuestro país, sino en otros países. Entonces, eso que planteamos son un poco las señas de identidad del proyecto, que es lo que decíamos, sí que se comparten, pero luego a la hora de ponerlas en marcha, la gente está en marcha y ¿quién lo está? La mayoría de la gente ni siquiera está trabajando en esas líneas. De hecho, nuestra sociedad está educada para la competición y muy poco para la cooperación. Por eso sí que queremos ser en ese sentido vanguardia, demostrando que sí que podemos crear gabinetes multidisciplinares que son capaces de trabajar de manera cooperativa. En ello estamos, esperamos ser vanguardia, pero vamos, nos queda muchísimo porque vamos a empezar.
Desde luego, en los objetivos destacáis lo de red de profesionales que trabajan directamente en el ámbito educativo, con estos gabinetes multidisciplinares de intervención en distintos lugares. También red de servicios socioeconómicos locales, red de servicios educativos de interés para alumnado, profesionales y familias, red y diversidad, ¿no? Es lo que caracteriza. ¿Cuáles son los perfiles de las personas que pueden entrar en vuestro proyecto?
Pues ahora mismo nos hemos configurado a nivel jurídico pues como asociación. Entonces, como a nivel de asociación, pues está abierto a cualquier persona que comparta un poco nuestras señas de identidad, nuestros objetivos, nuestros principios. Es verdad que luego dentro de lo que es la asociación, pues repartimos un poco tareas, pedimos un poco eso de conócete a ti mismo, ¿no? Como filosofía, ¿no? De que cada uno sea un poco consciente de cuáles son sus virtudes y cuáles son, digamos, sus potencialidades y qué es lo que puede aportar fundamentalmente. Yo, aunque tenga nociones de filosofía, pues en ese sentido al final me apoyo en Carmen o en otras compañeras que también son filósofas y que en ese sentido pues pueden aportar en ese disciplina específica, pues un conocimiento bastante más completo del que puedo dar yo. Yo a nivel psicológico, pues pongo mi gotita, el licenciado en
no me acuerdo,
lengua y lengua sí. Y literatura era, ¿no?
Sí.
En Bellas Artes también hay. Es que tenemos, ahora mismo somos en el gabinete unos 10.
¿Y un físico cuántico podría estar por ahí?
Si tiene vocación pedagógica, no, todavía no está, pero debería estar.
¿Y alguien que no tenga titulación, pero que le apasione la educación?
Totalmente. Como asociación lo que queremos es que la gente vaya entrando, aproximándose a nosotros, comentándonos un poco cuáles son sus inquietudes, ¿no? A nivel formativo particular o a nivel de sus hijos o de sus centros, ¿no? Para que al final muchas veces estamos viendo que profesores que sí que son innovadores trabajan de manera aislada. Y entonces tenemos un profesor que trabaja de manera innovadora en un colegio, otro en otro colegio, otro en otro colegio. Entonces que la asociación sea un punto de encuentro para todas esas personas o para todas esas familias que dicen, es que mi hijo estoy viendo que no se trabaja la educación emocional, ¿cómo es posible? Esto no habría una forma de, y a lo mejor a través de los AMPAs, etcétera.
Por tanto, vosotros estáis, digamos, como un complemento, a lo mejor, viendo un sistema educativo independientemente de público o privado, ¿no? Que está como quieto. Sin embargo, la educación EPUR se mueve.
Eso es, esa es la idea, impulsar.
Muy bueno, Juan.
esa es una buena idea. Creo que has captado muy bien el sentido, ¿no? Y la filosofía de la asociación, sí.
Digamos, es el elemento para que el sistema también tenga su salida, su respiradero, los profesionales de la educación puedan encontrar lugares de diálogo.
Sí, grupos de trabajo
y demás. Bueno, hemos hablado mucho de la educación, de EPUR, de la asociación, que era lo primero que nos movió, pero después hemos encontrado que el proyecto es mucho más amplio, ¿no?, en todo esto. Citáis mucho a Nietzsche.
Sí.
El pensamiento, por ejemplo, toda filosofía esconde también una filosofía, toda opinión es también un escondite, toda palabra también una máscara. ¿Y se puede construir algo sin máscaras?
No, yo creo que no.
¿Es sin palabras?
Es necesario. Pero es necesario también e incluso, pues eso, deseable, reconocer nuestras máscaras. Reconocer detrás de qué nos ocultamos o qué miedos hay, o reconocer que nuestra visión, y eso es fundamental en el proyecto, no es la única y verdadera. Si no vienes con una idea de aprender de los demás, pues no hay lugar para ti. Es otro sitio, el tuyo, pero el nuestro es el de alguien que se supone que viene a aportar su grano y a aprender de los granitos que aportan los demás.
¿Y todo esto para qué lo hacéis? Lo digo porque estoy leyendo una cita de Nelson Mandela que habéis incluido en la misión que tenéis. Y es que decís que, o repetís, que la educación es el alma, es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ¿no? ¿Cuál es vuestro concepto de mundo? ¿Por qué hay que cambiarlo?
Pues la verdad es que en los últimos años yo creo que todos tenemos bastante claro qué es, cómo está cambiando nuestro mundo, en qué dirección y cuáles son los valores o contravalores que están detrás. Entonces yo creo que un poco ese deseo de cambio precisamente o de apuesta por la educación, ¿no?, como arma más poderosa, no solo para cambiar el mundo, sino para cambiarnos a nosotros mismos y para desarrollarnos y crecer, es un poco lo que nos une.
Con los miles de millones de habitantes del planeta, en vuestros principios comenzáis por la individualización, el individuo, ¿no? Y además también con cita de Nietzsche, que no voy a leer ya porque son muchas citas, y mejor escucharos. ¿El individuo todavía tiene sentido, el trabajar el individuo, el que de algún modo no estamos todos como programados, cortados por el mismo patrón, vemos las mismas series, vestimos los mismos vaqueros, respondemos al input de los mass media del mismo modo, general, casi votamos lo mismo?
A mí me gustaría pensar que no. De hecho, como filósofa que soy, creo que no es así. El tema del individuo, es importante lo que ha comentado antes Dani, ¿no? Lo de conócete a ti mismo. Es necesario tener un autoconocimiento, porque solo conociéndonos de verdad podemos relacionarnos con los otros individuos y tratar de construir un mundo en el que quepamos todos, ¿no? Entonces, sí tiene sentido el individualismo, en el sentido de me conozco primero con los otros y para vivir con los otros, ¿no? Porque no estoy sola. Y en ese sentido, lo que comentabas de cómo nos influyen pues los más medias y demás, el hecho de aprender a pensar mejor nos permite que, aunque recibamos informaciones a priori muy, muy parecidas, tenemos que trabajar el libre pensamiento. Y esa es una de las tareas de la educación, de la concepción de educación que apostamos desde PUR.
De hecho, lo que planteabas yo creo que es justamente la necesidad de esto que plantea Carmen, porque lo otro sería una masa, digamos. Si todos recibimos el mismo input, reaccionamos de la misma forma, aspiramos a lo mismo, tenemos lo mismo, pues eso no sería un individuo, ¿no? Sería otra cosa.
Por eso, vuestros principios, el principio de individualización, el principio de socialización y otro que también sorprende, y es el de perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Siempre, a veces dicen que, ¿cómo decirlo? Pues que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Perfeccionamiento que no perfeccionismo, perfeccionamiento en el sentido de mejora, y eso sí que va muy en la línea que plantea precisamente Nietzsche, ¿no? De que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que no tengamos miedos a que nos superen, que nuestros alumnos sean mejores que sus profesores, eso sería lo deseable, además desde un punto de vista del enfoque del desarrollo personal.
¿Y no hay miedo a que de pronto un alumno sepa más y diga, ¿y qué hago yo aquí con estos alumnos que me han desbordado?
Ya está pasando. Chicos con altas capacidades, por ejemplo, o que se consideran altas capacidades, que no acaban de encontrar su sitio dentro de la educación que se le plantea.
Ese es el fin de la educación, ¿no? Que la autonomía y la libertad de las personas. Qué momento más hermoso en el que esa persona ya, entre comillas, ya no te necesita, ¿no? Sino que ya es capaz de pensar por sí mismo. Yo creo que si llega ese momento, yo aplaudo.
Yo no sé si habéis escuchado a Marina, el profesor también de filosofía, que hace...
Conocemos.
Ha publicado ahora, bueno, ha publicado, no, ha presentado al Ministerio un libro blanco que yo no he podido leer, ni la versión reducida por falta de tiempo, pero que le hemos visto en televisión haciendo pues una explicación muy didáctica sobre la memoria, la importancia de la memoria y las dos memorias, la del ordenador y la que uno lleva consigo y que después la necesita para operar, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que esta evolución de la educación tiene que ir hacia anticiparse a lo que va a ser el futuro? Esa responsabilidad para el profesorado que planteaba Marina, José Antonio Marina, ¿es realmente un exceso de exigencia?
Yo, partiendo de la base de que he escuchado pero no he leído directamente y no me gusta aventurarme sin leer directamente lo que ha puesto, ¿vale? Y tampoco sé la entrevista esta en concreto, pero sí que he leído a Marina, algunos libros de Marina, y la verdad que me merece todo el respeto. Sí que parece, o lo que se le suele achacar, ¿vale?, es que se suele meter en campos que no son precisamente su especialidad, como por ejemplo el de la psicología. Y por ahí es por donde se le suele pinchar, o incluso pues que deja de lado, en esto que propone del libro blanco, parece ser que ha dejado bastante de lado lo que es la importancia del entorno social. Entonces él se ha centrado en su planteamiento un poco más filosófico-educativo, ¿no? Y ha dejado de lado pues todo lo que tiene que ver con el peso de lo social, que es en este momento lo más grave, ¿no? O lo primero que habría que hacer. Pero no me atrevería a decir mucho más porque no lo he leído directamente.
Bueno, nosotros tenemos un guión, ¿verdad?, que te mandé, Carmen, por correo. No lo hemos seguido.
Viva la improvisación. Además, en este programa, o sea, en esta radio hay un programa de jazz y jazz sí. Significa improvisar. Entonces, me parece genial que improvisemos en la educación también.
Sí. Pues, sin embargo, sí hemos tocado bastantes aspectos y no obstante, había una pregunta que suena muy formal y me parecía así como muy seria y muy respetable y no quería dejar que se quedara en el guión. Y era el concepto de educación del siglo XXI que tenéis vosotros. Estamos en el principio del siglo XXI, ¿no?
En ese sentido sí que Marina yo creo que apunta a algo, aunque hay otra gente que lo critica, que sí que tiene que ver con darle más peso pues a las competencias, ¿no? O a los saberes que te permiten adquirir nuevos conocimientos que a conocimientos conceptuales concretos. Entonces yo creo que la apuesta de Marina en esa línea sí que yo creo que va un poco por donde nosotros decimos, que es: vamos a enseñar a los chicos a que aprendan, porque la información la tienen en infinidad de libros, en internet, en un montón de sitios, pero ¿qué información les vale y cuál no? ¿De cuál se pueden fiar y cuál no? ¿Cómo pueden acabar teniendo una idea de lo que les va a servir, les va a hacer crecer, realmente es bueno? Pues esos son los criterios pedagógicos. Si estuviera aquí una compañera pedagoga, nos citaría los criterios de Esteve, que es un gran pedagogo y que yo ahora de memoria no me atrevo a decir, ¿no? Pero de qué cosas son las realmente válidas a la hora de aprenderlas. Y por ahí va un poco el tema.
Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. Tenemos con nosotros a Valentín Huerta, que es, apenas puede hablar, pero quería despedir y bueno, vamos a escuchar su despedida rápidamente. Valentín.
Había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi
Valentín,
abuela.
¿Qué tal?
Pues mira, venimos con la jefa del médico.
Ya decía, porque te hemos llamado antes. Hoy no tienes refrán porque está la cosa muy mal. ¿Qué es, gripe o contaminación?
Pues yo creo que más contaminación que gripe.
Bueno, pues Valentín, para final de año tenemos que pensar en un refrán importante de despedida del año, ¿no?
Para la despedida del año.
Sí, pero ahora todavía tenemos un programa más. ¿Estarás recuperado la próxima semana?
Pues pienso que sí.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Carmen y a Dani. Bueno, ya de sobra conoces a Maite.
Sí.
Y vamos a despedirnos los cuatro de, pues, deseando pues unas felices fiestas, ¿verdad?
Bueno, pues yo unas felices fiestas y que a mis niños los Reyes sean receptivos para sus cartas.
Muy bien. Bueno, Valentín, un abrazo muy fuerte y que te recuperes, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues...
Buenas fiestas, Valentín.
Hola, gracias, bonita. Felices fiestas.
Bueno, pues ya hemos terminado. Nos espera el siguiente programa. Que tengáis una buena semana educativa y ya sabéis, una dirección para EPUR.
Ahora mismo está la página en construcción, pero ¿sí? Tenemos es www.epur.org.
Muy bien.
Ahora mismo es perfil de Facebook, pero se está construyendo la nueva página.
Muy bien, pues nada, un abrazo, buena semana festiva.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Sí, sí, por este.
Y disculpar la confusión horaria.
Bueno, y disculpad el problema de programa que hemos tenido. Un abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.